El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta charla de esta mañana viene sobre todo a como la preparación interior para la acogida del Espíritu Santo que vamos a recibir dentro de un rato. Y entonces, pues, siempre leo este texto porque aunque me repita todos los años y todos los años dos veces, no me importa porque como la gente es distinta, pues el texto es nuevo. Y el texto es muy importante. Y es muy importante sobre todo en la teología de este grupo, en la teología de la renovación carismática en general, pero en la teología de este grupo de Maranata y de la Iglesia, evidentemente, es muy importante que hablemos un poquito de esto. A mí me viene la idea de que Jesús es Jesucristo resucitado. Das cuenta de que aquí no hablamos de Jesús de Nazaret, aunque no lo desechamos, porque es el mismo Jesús, el que vivió en este mundo y el que fue muerto y resucitado. Pero ya es distinta la condición. No es lo mismo la condición terrena del Jesús terreno que la condición del Jesús hombre, pero resucitado. Muerto y resucitado. Entonces, aquí se vive más la dimensión del Jesús vivo, del resucitado, del que ya nos manda al Espíritu de Dios. Aquel Jesús a través del cual nos viene el Espíritu de Dios. Y por eso se dice también San Pablo, unas veces dice Espíritu de Dios y otras veces dice Espíritu de Jesucristo. Es lo mismo. Decir Espíritu de Dios que es Espíritu de Jesucristo porque es el mismo. Unas veces se dice que nos lo envía Dios y otras veces nos lo envía Jesús. Pero si Dios nos lo envía siempre es a través de Jesús. O sea que son formas nada más de hablar o formas de decir. Entonces, este Jesús en el Evangelio pues nos dice esto: yo, pues, es necesario que me vaya. Es conveniente que me vaya ya. En mi condición humana, en mi condición de carne, es necesario que me vaya. ¿Por qué? Pues porque si no me voy, no os enviaré el Paráclito, el Espíritu, el Defensor. Entonces, en mi condición carnal, en mi condición humana, en mi condición de hijo de Nazaret, pues me veis, me tocáis, pero unos poquitos, estáis aquí muy cerca. Pero después ya vendré de otra forma. Ya vendré en forma de espíritu. Jesús es espíritu, nos dice San Pablo. Y al venir en forma de espíritu, o sea, de hombre resucitado, que es lo mismo, pues nos dice, ya puedo estar en más sitios. Puedo estar aquí con vosotros, puedo estar en la parroquia vecina, puedo estar en las Ursulinas de Teruel. Hay Ursulinas en un pueblo de Teruel. Puedo estar en Japón todo a la vez. Puedo estar. Es decir, la presencia de Jesucristo, el resucitado, que ya se ha ido al cielo, pero que no nos ha abandonado, sino que actúa en medio de nosotros por su espíritu, pues la tenemos en todas partes. Sobre todo en la parte más importante que tenemos cada uno de nosotros. Y la parte más importante que tienes tú es tu corazón, es tu interior, es tu vida. Ese Jesús resucitado, que es espíritu, que viene como espíritu a nosotros, es el que va a hablar contigo, es el que va a venir contigo, es el que vas a recibir hoy. Y si aprendes a hacer un poquito de oración, es decir, si escuchas y el Señor te enseña a hacer un poquito de oración, haciéndola Él dentro de ti, pues es el intermediario que vas a tener toda tu vida para estar en Dios y con Dios. Jesús vive, Jesús ha resucitado, lo dices, pero lo dices desde el corazón, desde lo más profundo de tu vida y de nuestra vida. Por eso, pues, nosotros estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a cantidades y cosas de estas. San Pablo dice que no, mira, que no es importante eso. Nosotros estamos acostumbrados a creer que nuestras cosas, incluso el pecado, pueden destruir al mundo o pueden salvar al mundo. Nuestras cosas, ni el pecado, ni nuestro pecado, puede destruir al mundo, ni puede tampoco salvar al mundo. Es muy pequeño nuestra cosa. Aunque destruyéramos la tierra, pero Dios se valdría para que el mundo, su mundo, no se destruya por nuestras cosas. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y San Pablo, a esta palabra gracia, sobreabundó la gracia, quiere decir, hay un poder tan grande dentro de nosotros, hay un poder tan grande en Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo, que aunque desapareciera el cosmos entero con sus trillones de galaxias, en un momento se reharía todo por la fuerza de la palabra, si es necesario, porque el poder es total y el poder es infinito. Pues bien, este Jesús, que es el pleroma del universo, es decir, la plenitud del universo, la razón última por la cual existen los astros y existen las cosas. La razón, ese Jesús también es muy sencillito. Está contigo, está con tu niño pequeñito cuando le enseñas a rezar el Jesucito de mi vida. Está cuando tú cuentas al niño también, cuatro esquinitas tiene mi cama. Está en las cosas más pequeñitas y más sencillas que te puedes imaginar. Está en tu propio diálogo. Está en tus lágrimas de dentro de un rato. Está donde tú no te imaginas, pero el que no cabe en el universo. El universo no es capaz de contenerlo. No es capaz de contener a este Jesús, cabe en tus lágrimas, cabe en tu amor, cabe en tu pequeña herida o cabe en tu pequeño amor, cabe en todos esos sitios porque, bueno, pues tiene capacidad para que algo más importante que el cosmos entero tenga un dialoguillo contigo en tu alma, en tu vida y en tu corazón. Esa es la grandeza del ser humano. Viajen ustedes por ahí, viajen ustedes a Marte, a ver si encuentran intimidad con alguna cosa. Viajen ustedes por las estrellas, viajen ustedes donde sea, viajen ustedes al Congreso de los Diputados, a ver dónde encuentra la intimidad, porque la intimidad es la verdadera necesidad del hombre. No, lo que nos duele no es la soledad, lo que nos duele es la falta de intimidad, cuando nos duele algo en ese sentido. La intimidad es precisamente algo que te hace encontrarte contigo mismo en lo profundo y lo más profundo de ti, y esa intimidad es lo que más deseas con toda tu alma, porque te saca de ti y te coloca en otro. Y sobre todo, cuando ese otro donde te coloca es nada menos que Jesús, pleroma del universo. Pleroma es una palabra que, aunque la diga muchas veces, no es por, pues no sé, por un poco de esnovismo, ¿no? Pleroma significa plenitud en griego. Es eso. Jesús es el pleroma, es la palabra técnica que se usa en teología para decir esto, la plenitud. Todo el universo converge en Jesucristo. En las traducciones castellanas se dice muchas veces que en Jesucristo recapitula todas las cosas. Se dice mucho en las traducciones castellanas, incluso en el oficio divino castellano, pero no es una recapitula. ¿Quién de vosotros dice alguna vez al día recapitula? Yo lo más parecido que he oído ha sido al GPS, que recalcula. Recapitular, no. Pero se usa mucho, se usa mucho. Recapitula todas las cosas. Quiere decir que finaliza todas las cosas. Todas las cosas encuentran en Jesucristo la plenitud de todo. Si tú esto lo vives en el corazón y en el alma, es una gran experiencia interior viva de Jesús, de Jesucristo. Pues bien, hoy a lo que vamos es a lo que nos dice que cuando venga Él, el Paráclito, una palabra nada más, Paráclito es una palabra griega que significa abogado, que significa defensor, que sobre todo se refiere a los emigrantes. Imaginad que sois emigrantes, que venís de otra tierra, que llegáis a España y no conocéis la lengua. Pues cuando tienes un pleito, tienes derecho a un abogado de oficio, que sepa tu lengua y que te pueda traducirlo todo y que te defienda. Ese es el Paráclito. Eso es lo que se llamaba en griego Paráclito. No un abogado cualquiera, un abogado que te defiende de discutir con tu vecino, que sois de la misma raza y condición y lengua. Es el abogado de los pobres, de los emigrantes, de los que no son nada ni son nadie. Así que nos viene genial a todos nosotros que de una forma o de otra somos emigrantes con respecto a Dios. Lo que pasa es que no ha logrado esta palabra en castellano tener, digamos, feeling. No la sentimos, no tenemos química con la palabra Paráclito. Quizá porque no se haya explicado bien a lo largo de los siglos, o por lo que sea, o porque no se usa en la vida ordinaria. No podemos tener feeling con un Paráclito porque no hay Paráclitos ahora. No hay en la sociedad Paráclitos. Es decir, si los emigrantes que vienen a España tuvieran abogados de oficio para ellos y solo para ellos, conocieran sus lenguas y les defendieran en su indefensión, en su pobreza, pues a lo mejor la palabra Paráclito cobraba feeling y todo el mundo se daría qué importante es el Paráclito. Pero ahora, ¿qué tenemos? Pues el defensor de quién, de no sé qué, el defensor del pueblo, el defensor de no sé qué, que son figuras lejanísimas al Paráclito. Porque ¿qué defiende el defensor del pueblo? Algo debe defender, digo yo, a mí no me ha defendido mucho. Algo defenderá. Pero el Paráclito era tu defensor como emigrante. Y ahora no es el Paráclito, pero es el Espíritu. Pues Jesús nos dice, cuando venga el Paráclito, os conducirá os enseñará tres cosas. Son tres cosas muy importantes. A mí me gusta decirlas siempre porque, digamos, corresponde y de alguna forma, pues, pone base bíblica. Hay muchas bases bíblicas, pero pone base bíblica a lo que vosotros en la predicación de Maranata oís, habéis oído y sobre todo oiréis. Tres cosas nos enseña el Espíritu a nosotros. O mejor dicho, nos acusará de tres cosas. Os enseñará, os acusará. O sea que el Espíritu Santo viene a acusarnos. El lío es grande. Si lees este parrafín que he leído, pues yo no lo he entendido hasta de mayor, ¿eh? Pero muy mayorón. Porque son palabras, son galimatías. Cuando venga Él, os convencerá de pecado. ¿Por qué? Porque no habéis creído en mí. Anda, ata esa mosca con el rabo. Pero si estoy todo el día, si estoy todo el día adorándote en el Santísimo, ¿cómo que no he creído en ti? Pues te acusará. Y tú no lo puedes creer. No lo puedes creer. Y después te acusará de justicia. También. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú siempre andas buscando por ahí justicias, justificantes, justificaciones. Mira, esta palabra todavía se utiliza, un justificante. Tú andas buscando justificantes, pero no hay otro justificante que Jesucristo. Y como tú no lo tienes por justificante, te acusará el demonio, te acusará el Espíritu, y con el demonio igual. Es decir, lo primero, ¿por qué nos acusará a todos? Y además es verdad, el Espíritu cuando venga, pues nos acusará sencillamente porque no hemos creído en Él. Pero ¿cómo no he creído yo en Él si estoy todo el día en adoración en el Santísimo de mi parroquia? Pues no has creído en Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha muerto por todos tus pecados. Jesucristo con su sangre ha perdonado todos tus pecados. Porque tu salvación es gratuita. Porque si te salvas es porque estás justificado gratuitamente. Y tú esto ni flores. Es decir, no entiendes esto. No lo puedes entender. Tú dices, ah, no, yo me justifico porque soy bueno. Me justifico por mis obras buenas, porque tengo méritos. Me justifico porque me confieso todos los meses o todas las semanas. Me justifico por no sé cuántos y te acusará. Te acusará. ¿Te acusará de confesar? No, 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 te, no, de eso no te va a confesar. De eso no te va a acusar. Pero tampoco te va a valer mucho. Tampoco te va a valer mucho. Es lo que he dicho estos días varias veces, que te presentas delante de Dios después de haber hecho maravillas y después de haberte confesado todos los días de tu vida, y llegas delante de Jesucristo a las puertas del cielo y te ve tan perfectita que dice, pasa. Pero tú te quedas muy mal porque te lo ha dicho sin, casi sin una sonrisa. No es acogida de cielo. Es acogida de conserje profesional. Es acogida de... Y entras en el cielo mal. Pero si te ha acusado el Espíritu Santo de que cree, si realmente el Espíritu Santo te ha enseñado a vivir en esta vida, tu relación con Jesucristo, con la gratuidad de su sangre, con la gratuidad del amor con que te ha amado desaforadamente, si tú has vivido de la justificación gratuita. Y por lo tanto has sabido darle gracias, le has querido aquí, tienes ganas de encontrarte con él, la llegada al cielo no va a ser la de, o el encuentro no va a ser con un conserje profesional, va a ser con el gran amigo, con el gran salvador. Y no solamente te dirá pasa, sino que pasas abrazado, pasas abrazada en él porque le has creído. Esta es la acusación. Esta es la acusación. Cuando venga él, nos acusará de pecado. ¿De qué pecado? De que no hemos sabido aprovecharnos de su amor. De que hemos malgastado su amor. De que él te ha amado gratuitamente. Te ha derramado su sangre gratuitamente. Y tú has apartado la sangre hacia la izquierda o la derecha. Y has hecho tu salvación personal. Has hecho tu forma personal. Con lo cual, tu amor hacia Jesucristo y el amor de Jesucristo hacia ti, pues se ha quedado así de pequeño, así de estrechito. Diréis, jo, pero es que eso es Espíritu Santo, claro. Eso es acción del Espíritu Santo. Eso es mucho tema. Pero para eso estamos aquí. Estamos aquí para aprender ese tema de profunda calidad cristiana. Estamos aquí para entender un tema de profundísima calidad cristiana. Es un tema místico, podríamos decir, más interesante que los místicos. Esto es mucho más interesante que todo lo que ha dicho Santa Teresa de Jesús. Esto es Biblia pura. Estas son palabras de Jesús. Es Jesús el que nos habla de todo esto. Y si tú lo tienes en el alma, es el Espíritu Santo. Yo no digo que lo que haya dicho Santa Teresa no esté o no venga también del Espíritu Santo. No, no, vendrá del Espíritu Santo, pero no al mismo nivel que el Evangelio de San Juan. Ni lo que ha dicho Santa Teresa, ni lo que digo yo, ni lo que dice nadie. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios. La unción de la palabra de Dios es absolutamente única. Pero qué bien, ¿no? ¿No os gusta esto? Y sobre todo, ¿no os gusta que vosotros, todos los que estáis aquí, seáis unos elegidos para esto? ¿Que os enteréis de esto? Ayer por la mañana tomó posesión del cargo de presidente del gobierno, el nuevo Pedro Sánchez López, o Pérez, o como se llame, muy, muy checoslovaco él, en apellidos. Y dice, la televisión lo ha repetido 20 veces, lo he escuchado. Lo hizo sin crucifijo y sin Biblia. Yo no le he querido juzgar y digo, bueno, pero eso a lo mejor es por circunstancias externas. Pero también pensé, también he sido mal pensado, y he pensado, si jura el cargo por sí mismo, como lo juró, y por su esto, que tenemos cada uno, pero si no es capaz de hacer una oración nunca, pues no le arriendo yo las ganancias para las cosas que le puedan venir dentro de este cargo. Porque lo mínimo que puede un hombre, que no debería perder nunca un hombre, es la capacidad de hacer una oración. Eso es lo que no deberíamos perder nunca. Porque la capacidad de hacer una oración es la capacidad de ser humilde. Él ha dicho varias veces, voy a trabajar con humildad. Ay, pero la humildad. la humildad. ¿En qué profundidades está la humildad si no eres capaz de hacer una oración? Si no eres capaz de aceptar tu pobreza, la pobreza de Jesucristo dentro de ti. Bueno, pues nosotros yo creo que estamos muy bien, porque simplemente agradecerle a Dios que podamos hacer una oración y sentir que somos unos privilegiados, porque aunque no hagamos oración, pero la podremos hacer el día que el Espíritu nos ilumine, o el día que lo necesitemos. El tener el corazón suficientemente sencillo para creer que Dios ya, en Jesucristo y en su sangre, te ha redimido y te ha salvado, es, espiritualmente hablando, de una calidad impresionante. Bien. Yo, como hablo muy despacio, pues voy a seguir. Porque si no... Pero yo creo que no hablo despacio, pero después me escucho en los vídeos, digo, jo, qué lento soy. Pero no está mal. No está mal ser lento, creo yo, porque antes era más, como más rápido. Ahora soy lento. El segundo tema es el de la justicia, que es igual que el primero. Es decir, el Espíritu Santo, cuando venga, te acusará de justicia. Por la sencilla razón de que tú quieres ser justo. Justo y justicia es lo mismo. Tú quieres ser justo por ti mismo. Tú quieres ser justo desde ti. Tú quieres ganarte el cielo por tus propias fuerzas. Tú eres un pelagiano, como dice el Papa en la última exhortación. Uno de los grandes peligros, o quizá el mayor peligro que tiene la Iglesia en este momento, son los pelagianos de dentro. Es decir, la inmensa mayoría de la gente que en este momento está rezando es hereje. Hereje pelagiana. Esto no lo digo yo. Esto no lo digo yo. Y tampoco soy un exagerado, porque hay una revista, 30 Journey, que nos muestra un diálogo que tuvo Pablo VI, el genio de Pablo VI, porque era un papa único. Pablo VI, las mejores encíclicas del siglo XX, ¿no? Es incomparable. Es muy superior a todos los demás, incluso superior a Benedicto XVI en la profundidad de... Tenía un diálogo con un francés, Jean Guiton, un famoso escritor francés, que... y convenían los dos en que la Iglesia Católica es hereje. No es hereje la Iglesia Católica porque nunca en sus declaraciones y nunca en su discipulado faltará el resto, aquel que ha entendido que la justicia es Jesucristo. Pero la mayoría de las personas que rezan en la Iglesia rezan para que el Señor les dé fuerza para ganarse ellos la vida eterna. Que el Señor les dé la gracia. Señor, dame gracia para no pecar. Pero para no pecar yo. La has liado. Dame la gracia para poder subir un escalón más. Pero para subir yo. Esa famosa oración que rezaban las viejinas de Móstoles cuando estaba yo allí: prometo firmemente nunca más pecar, y se lo dicen a Jesucristo. Y yo estoy viendo la cara de Jesucristo: prometo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia, hacer vale, pero ¿y la sangre de Cristo? ¿Y la sangre de Cristo? Santa Teresita del Niño Jesús no cayó en la trampa, en la trampa que le tendía toda su comunidad. Porque Santa Teresita del Niño Jesús, carmelita, de allá de Bretaña, en el norte de Francia, pues no quiso ser reparadora de los pecados del mundo. Yo no quiero reparar los pecados de nadie. Seguía un poco la línea de Santo Tomás, de que a Dios no le hacen daño los pecados. A Dios. Por eso ella, cuando las demás monjas, para hacer sacrificios, se metían ortigas en la cama, no sé si sabéis lo que es una ortiga, pero si no lo sabéis, yo os puedo regalar una ortiga para que hagáis la prueba esta noche. Pero ella no. Santa Teresita del Niño Jesús no regala, no, no. ¿Por qué? Ellas, las otras monjas, se ofrecían como reparadoras, como víctimas por los pecados del mundo. Por lo tanto, ellas se salían del grupo de los pecadores. Si yo voy a reparar, no voy a ser yo un pecador. Por lo tanto, se hacían santitas de ortigas para reparar. Santa Teresita del Niño Jesús, con una visión de Espíritu Santo profunda, se hizo víctima, pero víctima del amor malgastado, víctima del amor misericordioso, víctima de ese amor con el que el Señor nos ama con derroche al mundo entero y nadie le hacemos caso, porque volvemos siempre a nuestra forma de ganarnos el cielo, porque es más connatural a lo que hemos aprendido en la vida, que para este mundo está bien, porque para las cosas de este mundo tú tienes que trabajar, tienes que entrenarte, tienes que luchar, tienes que ganarte las oposiciones, que nadie te las va a regalar. En las oposiciones no hay gratuidad, en la sociedad no hay gratuidad, ni tiene por qué haberla tal como están las cosas. Pero delante de Dios estamos en otro plano. No puedes tú transferir el plano humano, donde aquí sí que hay que pelearse y sí que hay que ganarse a pulso, no puedes transferirlo al plano de Dios, donde para que Dios sea Dios te lo tiene que regalar todo. Y al regalártelo todo, tú entras en la sencillez profunda y en la humildad profunda y en la alabanza profunda. Gracias, Señor, porque tú me regalas todo. Pero hacer una extrapolación, hacer una transferencia de lo humano a lo divino, pues ahí es donde viene el pelagianismo. Ahí es donde nosotros nos hacemos pelagianos, porque pensamos, yo me voy a presentar delante del Señor con las manos llenas, llenas de méritos, llenas de cosas, y entonces, pues, resulta que tus méritos no van a entrar en el cielo. Tú entrarás por misericordia. San Pablo dice algo eso en un momento, será todo quemado. ¿Os acordáis? Yo no me acuerdo en este momento qué epístola, pero todo va a ser pasado por el fuego. Tú te salvarás, pero como quien pasa por el fuego. Que si pasas rápido no se te quema el cuerpo, pero como te regodees un poco en el calor, en el calorcillo, te aseguro yo que bien. Esta es la justicia de Jesucristo. Yo os puedo decir que estoy encantado con esta teología. Estoy encantado con que el Espíritu Santo me haya revelado esta teología. Estoy encantado con que sea la teología de este grupo de Maranata, Estoy encantado con que montones de personas aquí la entienden en el alma. Y no solamente la entienden, sino que la viven. Y una de las pruebas que la viven es que han perdido el miedo. Han perdido los miedos a la condenación. Han perdido los miedos a Dios. Han perdido los miedos a Jesucristo. Y Jesucristo se ha transformado para ellos en algo realmente regalo. Don tremendo. San Agustín se peleó con Pelagio allá por el año 400, tremendo, con relación a esto que os estoy contando, porque Pelagio y San Agustín nacieron el mismo año, o sea que eran de la misma época, y se pelearon porque, bueno, es que San Agustín era gratuito y el otro era pelagiano. Y San Agustín, al final de la discusión, con cierta melancolía, tristeza, porque eso no está en manos de los hombres cambiar a uno, dijo el pobre Pelagio, se cree que se nos ha dado a Jesucristo para que le imitemos. No se ha enterado de que Jesucristo es un don. No tenemos que imitar a Jesucristo, tenemos que recibirlo, que acogerlo, porque Él tiene que suceder dentro de mí. Y cuando Cristo sucede dentro de mí, como dice San Pablo, yo me voy transformando en Jesucristo, por efecto de la acción de Jesucristo en mí. No se había enterado que era un don, pero nosotros nos enteramos. Y ya no nos acusará el Espíritu Santo. Ya no nos acusará de esta justicia. Y finalmente, y nos acusará de juicio. Otra que tal. Porque claro, el tema del juicio, dice, es que claro, así a la primera es difícil de entender. Nos acusará del juicio. Cuando venga el Espíritu, te acusará del juicio. ¿Por qué? Y dice el mismo Jesús, porque el Espíritu de este mundo ya está juzgado. Es decir, el demonio está juzgado y vencido. Y tú sigues haciéndole caso. De eso te va a acusar Jesucristo. En vez de acogerte a su poder y a su gracia poderosa, andas tú ahí flirteando con el demonio y luchando con él y haciendo no sé cuántas cosas. De otra manera, lo voy a explicar. Esto que acabo de predicar y que dice aquí San Juan, pues a lo mejor lo entendéis en el corazón porque lo pone el Espíritu Santo en vuestro corazón, pero Si os descuidáis, viene el Satanás, el demonio, el Lucifer, el Luzbel, el diablo, fíjate los nombres que tiene, y alguno más, que es el mismo, y os dice, eso que os dice ese de blanco que está ahí, no le creáis, no le creas, no le creas. Para otros sí, para otros es verdad lo que dice él, pero para ti no. Tú sabes quién eres, te dice el demonio dentro de ti. ¿Te acuerdas de aquel día cuando eras pequeño? ¿Te acuerdas de lo que hiciste? ¿Te acuerdas de lo que sucedió? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas en tu vida? ¿Te acuerdas de que me entregaste no sé qué? ¿Te acuerdas de tal? ¿Te acuerdas de cuál? Y te dice la verdad, porque todas esas cosas las has hecho. El acusador de nuestros hermanos. ¿Y qué te dice la palabra de Dios? Que es a la que hay que creer. La palabra de Dios te dice, no le hagas el más mínimo caso. Que no te deprima, que no te diga que tú no entras dentro de la justicia de Jesucristo. Que no diga que su sangre no ha sido derramada por ti. Estás en primer lugar delante de Jesucristo, amado, amada de Jesucristo totalmente, hayas hecho lo que hayas hecho. Que este Señor te trae ahora a la memoria y a colación, porque este Señor es muy inteligente y conoce muy bien tu vida y tiene mucha capacidad de acusarte. La Biblia llama al demonio el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de nuestro Dios día y noche. ¿Tú has visto a Dios? No, ¿verdad? No has visto a Dios, pero te has sentido acusado delante de Dios, te has sentido acusada delante de Dios, sobre todo si viene este Señor, el Mefistófeles este, que es otro nombre del diablo. ¿Y qué se me acaba de ocurrir? No le hagas ningún caso. Es verdad todo lo que te ha dicho o todo lo que te dice de que tú, pero la verdad es la palabra de Dios que te dice: tú, precisamente por haber hecho todas estas cosas en este momento, yo te voy a dar mi espíritu, hoy te voy a dar mi espíritu para que encuentres una paz y una serenidad profunda en mi amistad y en mi sangre. Nunca más hagas caso ni de lo que te diga este Señor, ni de lo que hayas hecho. Eso se terminó. Cualquier cosa que hayas hecho en tu vida, entrégala. Es decir, no quiero yo vivir de este remordimiento, no quiero vivir de esta herida, no quiero vivir de aquella cosa que hice mal a sabiendas, no quiero vivir de mi voluntad, quiero vivir de la paz y tranquilidad que me da el Señor. Por eso no le hagas caso, no hagas ningún caso, porque está muy ducho este Señor en separar. El demonio, si viene, lo primero que hace es separar. Si a ti te saca el demonio de aquí, primero te separa, te va separando de unos, de otros, de la comunidad. Al final, los que nos quedamos somos todos tontos, porque todos los que se van con el demonio dicen: todos los que se quedan son tontos. Hasta que se enteras, o te enteras, si es que te enteras en este mundo, de la jugada que te han hecho, o de la jugada que te ha hecho. Es muy sencillo, muy sencillo. Y no me digáis que el cristianismo no es sencillo. Hay algunas preguntas, claro, algunas dudas. Tú me puedes preguntar o decir: bueno, pero es que no se necesita confesarse entonces, porque si ya tenemos todos los pecados, pues no se necesita confesarse. Es bueno confesarse, es muy bueno. El perdón de los pecados no viene de la confesión, eso sería magia. Perdón de los pecados viene de la sangre de Cristo, pero la Iglesia ha querido poner un signo sacramental de acogida de esa sangre y a la vez de verificación o certificación de tu propia forma de ser en el sacramento de la confesión. Confiésate, que es muy bueno y además tiene gracia. Es decir, la gracia de la justificación, que no es un acto. La justificación no es un acto para toda la vida. Todas las mañanas tienes que despertarte justificado de nuevo, justificada de nuevo, ¿no? Que sí te vas a levantar justificado, pero tienes que vivirlo en tu propia conciencia. Tienes que agradecerlo, tienes que... sea un estilo de vivir, una forma de vivir. Entonces, pues, sí que puedes confesarte, claro que sí. Ahora, yo me voy a confesar Y me voy a confesar con sencillez y con humildad: Señor, me quiero presentar pobre y débil como soy, sabiendo que estoy perdonado por ti, pero obedeciendo a la Iglesia en la figura de este hombre que está ahí en el confesionario, obedeciéndote a ti sencillamente, para que yo tampoco me despiste más de la cuenta. No sea que transforme la profunda verdad de estas palabras en gracia barata y vaya yo para mis adentros diciendo: bueno, luego Dios es bueno, lo pasa todo, puedo hacer lo que me da la gana, voy a estar salvado. Ten cuidado, ten cuidado, que también existe la otra parte, y la otra parte es sencillamente reírte de la sangre de Cristo. Y reírte de la sangre de Cristo es cuando no haces ningún caso de la palabra de Cristo, del amor de Cristo y de lo que Cristo nos ha querido traer en este mundo. Pero fuera de estos casos extremos, pues no te trae nada más que una paz profunda todo el don y la gracia del Espíritu que el Señor te regala, que el Señor te va a regalar en el día de hoy. ¿Endurecido? Yo creo que nadie de los que estéis aquí estáis endurecidos, porque si estuvierais no estaríais aquí, muy lejos, y además escupiendo. No estáis ninguno endurecido. Así que felicitaros a vosotros mismos, decir: Señor, me felicito y me doy la enhorabuena por haberme traído y por haberte escuchado y estar aquí esta mañana para recibir la fuerza de tu Espíritu. Gloria al Señor.